Para empezar, ¿cuál es el protocolo de seguridad en los museos?
Bueno, pues cada museo tiene sus particularidades y su propio plan de seguridad y sus operativas, pero fundamentalmente de lo que se trata es de realizar una combinación de diferentes medidas que se incluyen medios técnicos, ya sean activos o pasivos, medios humanos y medidas organizativas. Y todo ello respondiendo a un análisis de riesgos previo. No, las medidas que se ponen no son por capricho, no son por moda, sino porque es un proceso técnico-científico basado en un análisis de riesgos.
Y para concretar en esta pregunta, ¿qué es lo que se busca concretamente como objetivo al crear dichos protocolos?
Bueno, como la propia seguridad en general, de lo que se trata es de garantizar la seguridad de las personas, de los bienes y de las instalaciones que estén en el propio museo o sala de exposiciones o el centro que sea, y sobre todo, como no, las de las obras de arte que se exponen, que es en sí la razón de ser del museo. Igual que otros negocios, pues no sé, por ejemplo, un Corte Inglés, su razón de ser es vender productos. En el caso de un museo, la función primordial es exponer las diferentes obras de arte para el disfrute del público que va a observarlas.
¿Cómo se valora que una obra sea más importante que otra y, por tanto, tenga mayor prioridad a la hora de ser protegida?
Pues, como te decía hace un momento, en base a esos análisis de riesgos, la gran peculiaridad que tienen las obras de arte en relación a otro tipo de bienes es que son únicas y, por lo tanto, son básicamente irreemplazables. Entonces, en cualquier otro entorno, si perdemos un bien, pues al final no es cuestión más que de tiempo y de dinero, pero se puede restituir. Pero en el caso de las obras de arte, su gran particularidad es esa, que son obras de genios y que son irrepetibles. Y por lo tanto, hay que priorizar, en función de ese análisis de riesgos que hemos hecho, pues las obras que creamos que pueden ser más vulnerables y más importantes. Y además, casarlo un poco con el disfrute de las obras, que no es fácil compaginar las medidas de seguridad con el acceso a la obra del público, que decíamos es la finalidad esencial.
En base también a esta pregunta que le he hecho antes, ¿cómo se valora a la hora de tener que evacuar una obra que, Dios no lo quiera, en caso de un incendio o un problema grave en el museo que implique la evacuación? ¿Cómo se hace la prioridad a la hora de evacuarlas? Es decir, ¿salen
Bueno,
primero
pues
las más ligeras o van primero las más grandes?
Las igual que para el caso de actos antisociales, tenemos un plan de seguridad con una serie de medidas. En el caso de las emergencias, como pudiera ser un incendio, pues existe también un plan de protección de las colecciones que alberga el museo. De tal manera que existen una serie de fichas en las que se van catalogando las obras y se establece una prioridad entre ellas y además se establecen los medios que puedan posibilitar esa evacuación de las obras de arte, que va a continuación de las personas. Entonces, a lo mejor para un cuadro, por ejemplo, de unas determinadas dimensiones, hay que disponer cercano pues de un carro de transporte para que se pueda sacar, etcétera, etcétera. O sea que eso también está regulado en ese plan de protección de las colecciones.
Por lo que se podría decir que puede que incluso cuando se planea en qué lugar poner un cuadro, se planifica que donde lo ponemos sea más fácil sacarlo en caso de emergencia.
Bueno, desgraciadamente la seguridad suele ser algo relativamente secundario en los planes museísticos, ¿no? Entonces, tanto en las exposiciones permanentes como en las temporales, digamos que ese plan museístico prima en otra serie de cosas, como decíamos, como la propia visualización de las obras y el acceso del público a ellas, ¿no? Que es lo principal. Y luego, a partir de ahí, ya surge todo lo demás. Pero eso que dices no está de más también tenerlo en cuenta, si es posible.
¿Cómo se decide, debido a los ataques que ha habido últimamente obras de arte que les lanzaban puré de patatas, salsa de tomate y demás. ¿Cómo se decide qué obras se protegen con un cristal de seguridad, como por ejemplo están protegidas la Mona Lisa o la Piedad de Miguel Ángel?
Bueno, pues como te decía antes, en base a ese análisis de riesgos, que además se ve muy bien en estos casos que has citado, no es algo que se haga una vez y que quede ahí por los siglos de los siglos, sino que como los riesgos son cambiantes y evolucionan, pues tiene que ser algo muy vivo y tiene que estar totalmente al día. De hecho, ahora muchos expertos sobre seguridad en museos se están planteando si dar pasos adelante, incrementar el nivel de las medidas e implementar algunas otras medidas además de las existentes. Pero al final se priorizan las obras que pueden tener más riesgo, siempre y cuando además pueda ir de la mano con esa capacidad de exponer la obra que decíamos antes. Por ejemplo, en el caso de la obra pictórica, no siempre todo el mundo es partidario de colocar un cristal blindado. ¿Por qué? Porque muchos matices de la obra se pueden perder, empieza a haber reflejos, etcétera. Entonces, bueno, es una de las posibilidades. Hay otras más, como por ejemplo pueda ser controles de seguridad o incluso otro tipo de medios físicos que puedan también no sin dificultad pues alejar un poquito de la obra o hacerla más inaccesible, etcétera.
Y siguiendo con esta pregunta, ¿cree que también está la posibilidad de que cuanto más famosa, icónica o representativa sea la obra con respecto a una época, una idea o un tipo de arte o vanguardia, es más probable que sea atacada esa obra o corra peligro?
Sin duda es una de las variables que hay que observar en este análisis de riesgos. Hay que tener en cuenta que más allá de estos últimos ataques hechos por activistas, pues han existido siempre ataques de todo tipo. Sujetos activos han sido desde perturbados mentales hasta hemos tenido casos de ideologías religiosas o políticas. Estoy recordando ahora, por ejemplo, la destrucción de los Budas de Bambiyán por parte de los talibanes o de la ciudad de Palmira por el ISIS y casos pues incluso de terrorismo como algún coche bomba que afectó a la galería de los Uffizi. O sea que ha habido muchos y los seguirá habiendo, siempre con diferentes ideologías, digamos, en el atacante, diferentes motivaciones. Entonces, bueno, pues siempre hay que tener esas variables en cuenta para intentar protegerlo de la mejor manera posible.
Volviendo al tema de los ataques que ha habido recientes, ¿cómo es posible que pudieran pasar las medidas de seguridad a los objetos con los que atacaron las obras, es decir, la sopa de tomate, el puré de patatas? ¿Cómo fue posible que pasaran las medidas y los controles de seguridad?
Bueno, en primer lugar, no todos los museos tienen las mismas medidas de controles de seguridad en los accesos. Aún así, no es algo que sea demasiado habitual o que sea hasta el momento tan absolutamente riguroso como podamos ver, por ejemplo, en un aeropuerto. No es esa la idea inicial. Es un museo, es un lugar de disfrute, de acercamiento de la cultura a la sociedad y se pretende crear un entorno, pues, que sea agradable. No sé si es demasiado agradable que un día nos pongamos en la tesitura, que a lo mejor puede llegar a ser necesario si esto continuase, aunque yo creo que no va a llegar a ser así, a cada una de las personas que acceden a un centro de arte, pues llegar a cachearle. Es algo que es además inviable en muchos de los casos. Con la afluencia que tenemos en los grandes museos, por ejemplo, sería muy complicado. Y además, no todas las medidas de los controles de seguridad detectan todo tipo de cosas. Es decir, un mini brick de sopa o de tomate, pues un narcodetector de metales es difícil que no lo va a detectar. Y si se lleva encima, pues un escáner de rayos X, al no pasar por él, pues tampoco lo va a detectar, con lo cual siempre va a haber un margen, ¿no? Y de hecho lo hemos ido viendo también en ese caso que comentábamos de los controles aeroportuarios, que a día de hoy posiblemente son los más rigurosos y los más exigentes a nivel mundial.
Entonces, ¿qué objetos nuevos en base también a estos ataques podrían llegar a prohibirse a que entren en un museo?
Hombre, como prohibirse, yo creo que a día de hoy ya hay unos cuantos y lo deseable es que una persona que va a un museo pues tenga una consigna donde dejar todo aquello que le sobra, que al final es todo, ¿no? Porque más allá de la propia guía de las obras que le puedan dar en el museo, pues una persona no necesita mucho más, no tiene por qué llevar ni mochilas, ni bolsos, ni nada, simplemente disfrutar las obras. Otra cosa diferente es cómo queramos ponernos de permisivos y si dejamos pasar un bolso de mano, si dejamos pasar el bolso de mano, si queremos implementar un escáner de rayos X para realizarle un control, etcétera, etcétera, que es lo que hablábamos hace un momento.
Y en su opinión, ¿qué medidas de seguridad tendría que haber estandarizadas para poder reducir estos riesgos?
Bueno, siempre desde organismos internacionales como el ICOM se dan alguna serie de medidas estándar, pero hay que tener en cuenta que el mundo, digamos, del arte es muy variado. No es lo mismo, por ejemplo, la obra pictórica que la escultórica o que un archivo donde se conserven legajos antiguos en papel, porque cada uno tiene sus peculiaridades, tanto a la hora de presentarlos para su exposición, como de tratarlos o de las medidas de seguridad contra incendios, por ejemplo, que antes mencionábamos. Entonces, digamos que hay algunas recomendaciones que son generales y que, por supuesto, tampoco conviene, digamos, airear en general para el disfrute de los malos, pero desde luego la seguridad siempre tiene que ser un traje a medida. Y por eso nadie mejor que cada museo, con sus circunstancias de qué obras tiene expuesta, cómo es la instalación, etcétera, etcétera, para poder implementar esas medidas que comentábamos al principio. Ten en cuenta que, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, pensamos en arte y pensamos en el Museo del Prado y en un cuadro, pero tenemos desde yacimientos arqueológicos, algunas veces subacuáticos, a cuevas rupestres, etcétera, etcétera. Y eso es complicado de, incluso aunque no estén abiertas al público, sino simplemente cuando se están extrayendo objetos, etcétera, también tiene que tener su propia seguridad.